comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Participación, Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos reencontramos nuevamente acá en la 97.9 FM Cultura, con Generación Abierta en Radio. Vamos a compartir juntos una hora con literatura, arte, educación, también entrevistas en vivo. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? Buenas noches.
Buenas noches a todos nuestros oyentes. Una noche espléndida para escuchar radio, un programa con grandes invitados. Bueno, que damos comienzo ahora.
Así es. Comenzamos compartiendo con nuestros oyentes una noticia que fue triste, ¿no? La semana que fue la pérdida de querido García Márquez, ¿no?
Así es, que vamos a hablar de él luego de la segunda parte. Vamos a recordar algunas frases que nos dejó, aparte de sus grandes novelas y libros que pudimos leer.
Así es. Bueno, estuvimos comentando hace poco que un amigo nuestro, fundador de Travesías Poéticas, estaba llegando acá a nuestro país, residente de Francia, y hoy lo tenemos acá en nuestro estudio. José Mundi. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal Luis Raúl Calvo? ¿Qué tal, Nora? Muchas gracias por la invitación.
Un gusto, como siempre.
Siempre me siento bien en este programa.
Eso es bueno, Esa es un poco la idea, aparte, que uno se sienta cómodo.
Y bueno, vos nos traes un poco los aires de lo que pasa en el primer mundo, ¿no? Con respecto a la poesía, con la escritura, con los acontecimientos últimos que hubo en Francia.
Bueno, no sé si yo, vos sabés que soy muy cuidadoso, no sé si hablar de primer mundo, pero bueno, lo que pasa en Europa, digamos, ¿no? Sí, hubo grandes polémicas, ¿no? Sobre el Salón del Libro.
Se armó revuelo, ¿eh?
Sí, se armó revuelo.
A ver, yo no estoy enterada. ¿Qué pasó?
No me hagan preguntas difíciles. Yo les digo mi impresión. Yo creo que en muchos casos, es más, un poco el narcisismo del escritor que no fue invitado. Yo también poco fui invitado oficial. Estoy residiendo en Francia.
Claro.
Claro, podía haber pensado, haberme enojado un poco, pero no, ¿viste? Porque después de todo eso es así, hay dinámicas culturales, etcétera.
Seguro.
Pero pienso que es más un tema, más que político, es un tema de el resentimiento de ciertos escritores que, bueno, no fueron, estaban en la versión oficial.
Perdóname, sí. José, ¿por qué no explicás dónde no fueron invitados para que sepan bien nuestros oyentes?
Sí, no fueron invitados al Salón del Libro de París, en el cual la Argentina era el país invitado al honor. Hace 3 años, la ciudad de Buenos Aires era ciudad al honor en ese salón. Yo había publicado una guía poética de la ciudad de Buenos Aires en bilingüe, tampoco fui invitado, o sea que no, claro. No es fácil, digamos, hay dinámicas que son así. Ahora, lo que sí no me parece bien que haya habido escritores de gran nivel y que a último momento digan yo no voy, porque eso es un poco como que, bueno, no, por más que tengan sus excelentes razones de no ir, ¿no? Claro. Como eso, viste, queda un poco mal, ¿no? Y entre otras cosas, sí, fue una fiesta de la literatura argentina, ¿no? De la literatura, el stand de Argentina fue muy lindo. Ahí estaban algunos libros, inclusive el tuyo, Luis.
Claro, estaban los libros nuestros.
De Luis Benita, algunos libros. Claro, estaban en un stand de Argentina que era muy lindo, había unas colas enormes para comprar los libros. Bueno, entonces, bueno, festejamos. Pienso, lo principal es un poco a veces defender la. Tal vez sea chauvinista, ¿no? Defender la camiseta nacional y decir que festejamos la literatura argentina, ¿no? Y
claro, que es lo más importante. Eso es lo más importante.
¿La poesía qué lugar tuvo en este festival?
Bueno, hubo una lectura de poetas. Hubo poetas argentinos invitados en la delegación oficial. Creo que los poetas invitados fueron Diana Vélez y Luisa Futuranski, Arnaldo Calveira, que no estuvo, no lo vi, pero creo porque ya tiene su edad. Y Silvia Barón Superviel, que es una poeta, digamos, más francesa casi que argentina, porque ella escribe en los dos idiomas. Y nosotros, con el grupo Travesías Poéticas y la Bienal de Poeta Valdemarne, organizamos, previamente a Salón del Libro, como un aperitivo, una velada de poesía en la embajada.
Contanos un poquito de eso.
Una presencia más de lo que pensábamos, porque estaba el Salón de Honor de la Embajada lleno. La apertura fue hecha por el cónsul argentino en Francia, Luis María Sobrón,
hijo de nuestro querido amigo, claro, poeta Luis María Sobrón.
Y en esta apertura él leyó poemas de su padre, cosa que quedó bien. Luego hicimos un homenaje a Juan Gelman, pero también a Juan García Gallo, porque es como un deber nuestro de también rendir homenaje a poetas tal vez no tan conocidos, ¿no? Pero que fue muy lindo, porque la lectura del poema Juan García Gallo de su libro Inoya quedó, pero sí, la gente estaba llorando ahí, ¿no? Con su última frase donde dice: ya no te cortaré más las uñas, ¿viste? Donde sí, acompaña a la mujer enferma. Fue una maravilla ese poema de nuestro querido Juan García Gallo. Luego leímos en francés y en español poemas de algunos poetas invitados en Travesías, como fue el Teuco Castilla, Héctor Miguel Ángeli, Irene Cruz y Dolores Echecopar. Y luego Luisa Futuranski y el que acá les habla, leímos algunos poemas nuestros, pero un poco para, ¿no?
Claro, los que habían participado, también estaba el Teuco Castilla, casi claro, mirando. Perfecto. Bueno, fue una hermosa velada, me imagino.
Ah, sí, sí, y terminamos.
Y termina con un vino de honor.
Vino y empanadas. Que conseguimos que una asociación de poetas franceses pague las empanadas, porque como ustedes saben, siempre está el problema de cómo se consigue financiar estas cosas. Y claro, empanadas en Francia para 80 personas cuesta su dinerito, ¿no?
Seguro.
Así estuvo bien. Eso fue el 13. Digamos, el 20 era el Salón del Libro. El 20 de marzo, ¿no? Pero bien, ¿no? Así que.
Perfecto.
Sé que estás con nuevas producciones siempre que venís al programa, que venís acá. Evidentemente, tu producción literaria no cesa. Eso que estás viajando mucho por diferentes países.
Sí, trato de producir, entre otras cosas, también algunas notas. Le debo acá a Generación Abierta una nota sobre Yves Bonfoy, que estuve invitado a una charla un poco semi-privada en un anfiteatro ahí en L'École, ahí en Francia, en L'École de Sciences Politiques, como le llaman ellos, Ciencias Políticas. Eso te la debo a vos, la vamos a escribir con tiempo porque
para el próximo número. En este ya va una nota tuya que después te vamos a acercar.
Y bueno, entonces, justamente en esa charla, Yves Bonfoy decía él, la charla es sobre qué es la poesía, y decía que para él nace de alguna palabra, de alguna imagen y de lo que eso puede arrastrar luego como mecanismo con el inconsciente, pero que viene arrastrando de ahí.
Claro, como disparador, ¿no? Sí. Para una posterior texto poético, ¿no?
Claro. Y bueno, y a mí la palabra que vaya a saber por qué se me vino, viste, esas cosas que es la palabra desgarro. No sé por qué, que habré soñado, que me habré rascado.
Una palabra fuerte.
Desgarro. Y fui a buscar al diccionario de dónde viene la palabra, porque uno no sabe tanto. Y desgarro viene de cortar el garrón. Y el garrón es el talón de Aquiles de los animales, ¿no? Claro. Que cuando lo cortas no camina más. Y a partir de ahí empecé a hacer una serie de poemas sobre el tema del desgarro. Desgarro de las casas, el exilio, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren, puedo...
Sí, dale, arranquemos por ahí.
Una de estas poesías que se llama Orígenes, y dice lo siguiente, ¿no? Todo nace de un desgarro, de galaxias incandescentes, abuelas en tinieblas, exilio sin fin. Big Bang, girar, 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 estrellas, átomos, corazones. Universo, una gota, un beso, una palabra. Todo nació de un desgarro. Bacterias, amebas, enzimas brotaban de la herida original. Luego peces, batracios, reptiles. También humanos, animales de carne y de barro, de agua y de sangre. Biblia, Corán, Rigveda, Popol Vuh, misma búsqueda. Explicar en libros sagrados el tajo creador. Palabras brotando del dolor. Palabras ungüento aliviando ignorancia. Palabras pájaro cosechando cielos. Palabras espadas cerrando leyes. Dios, dioses, uno, múltiples, el mismo miedo. Danzar en tinieblas sin péndulos ni amaneceres. Todos nacimos de un desgarro. De madres abiertas en páginas sagradas, de pulmones quemados por el primer aliento, de genealogías degolladas en pueblos perdidos. Imposible cicatrizar. Palabras no nacidas, verbos no formados, calles ignoradas. Todo poema es un desgarro. Palabras en carne viva, corderos en cuclillas, sílabas huérfanas. ¿Quieren saber cómo nace? ¿Quién corta el cordón? ¿Dónde arrojan la placenta del poema? Imposible saber. Si corro desnudo hasta el centro de la plaza, ¿crecerán pieles nuevas para vestir mi desamparo? Si grito desaforado en la boca del olvido, ¿devolveré a ecos la memoria del aljibe? Poema, colisión de gritos callados en otras vidas. La muerte es más que un desgarro. Muerte reúne siglos en un instante, vidas en un suspiro, ancestros en la línea de llegada. Muerte, árbol cae, deja el recuerdo de su sombra, mientras el sol finge ignorarlo.
En uno de los versos finales, me respondes a una pregunta que yo te iba a hacer, ¿no? Porque yo pensaba que toda poesía, ¿no?, tiene que ver con el desgarro, y vos lo decís muy bien en uno de los versos, ¿no?
Sí, sí.
Yo no pude escuchar porque llamaron por teléfono. Le quiero agradecer a Cookie de Montserrat el llamado, que se interesa por este programa y por lo que estamos diciendo, así que gracias. Bueno, pero el desgarro fue el tema, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, si quieren continúo. Uno acumula libros que no publica, ¿no? Y ahora tengo otro libro que tampoco he publicado, este ya está terminado.
Libros inéditos que
libros
están ahí.
Libros inéditos, claro. Uno está embarazado de varios, ¿viste?
Están como en la parrilla, digamos,
claro,
¿no?
Yo qué sé, ¿viste? Y en este libro, que alguna vez he leído algunas cosas, se llama Crítica Poética, la razón matemática, en alguna... Y a veces leo una. Esta creo que no la he leído todavía en... Al menos ni en tu programa, ni... Viste, uno a veces tiene sus poesías como los niños preferidos. Uh-huh. Y antes de venir al programa dije, vamos a sacar a esos chicos que uno tiene en el rincón y que no los lee.
Todo un tema ese, ¿no? Porque esto que decís es cierto. Uno tiene estos poemas, ¿no?, preferidos. Y a veces se priva de otros poemas,
claro,
¿no?
Que quizás son tan buenos.
Claro. Entonces... Y que el oyente, ¿no?, pueda conocer algo más de la poesía de uno, ¿no?
Claro. Y uno mismo también, ¿no? Entonces me releo pares e impares. Este es sobre el tema. Todo está con metáforas matemáticas. Pares e impares. Mis pares no existen. No tengo par de manos. La izquierda hurgando cenizas, la derecha cosechando cerezas. No tengo par de pies. El derecho descalzo en arenas, el izquierdo en zapatos de charol. No tengo par de ojos. El derecho espiando hacia adentro, el izquierdo escrutando horizontes. Todo impar. única mano palpando genealogías de la herida, único pie volviendo a la calle ignorada, ojo único formando coreografías en las nubes, corazón, hígado, lengua, achuras sanguíneas a borbotones, impares ritmando el péndulo universal. Arriesgamos algunos pares. Transfusión de aire, aliviar poesía. Par de bisagras, par de ochos, par de pulmones, par de huevos. Inútil apostar. Par de puertas, par de jotas, asma y sartén únicas. Mueven y jaque mate. Me faltaría un par de tetas para saborear otra simetría. La derecha tocaría violonchelo, la izquierda sonaría saxofón. Nunca juego a pares ni a impares, solo ruleta rusa.
Hablábamos del desgarro en la poesía, pero yo advierto que, aparte, bueno, leyendo otros textos tuyos, ¿no?, que vos tenés una tendencia a incorporar aspectos que tienen que ver con la ironía, ¿no?, con cierto sarcasmo, que le dan otro tono, ¿no?, a lo poético.
Sí, 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 sí. Es mi...
¿Eso desde siempre fue así, José?
La parte impura de mi poesía, como una vez hablábamos de estos franceses, y se corrió el impurismo. Bueno, mi parte es... no sé si siempre fue así, pero un poco... Uno de los libros que más... mi primer libro que se difundió un poco fue Cien Años de Libertad y Coca-Cola, ¿no? Y yo creo que ahí, eso fue en 1990, o sea que ya unos años, ¿no?
Sí.
Y ese fue editado en Costa Rica, en la Editorial Universitaria Centroamericana. Y creo que a partir de ahí sí, ese libro es bien de esta vena, con, ¿no? A partir de ahí creo que arrancó, ¿no? La... Aunque no siempre es así. Puedo, porque no vamos a abusar del tiempo. Leer otra de desgarro, que es menos tal vez sarcástica.
A ver, adelante.
Y la otra de desgarro es, si ya, viene sobre las casas, ¿no? Porque a veces las casas pasan, uno las habita, uno se va, hay que demoler, gente se muere, gente se va, migra. Entonces hay una de las casas, de la puya de las casas, que tal vez yo me he terminado de leer, y con esto tal vez termina esta lectura,
a ver.
Que es casas, y se declinan casas tinta, casas libro, casas testigo, casas teatro. Casas tinta, se van escribiendo, se van diciendo, se van contando, historias de amor, fuego, fiestas, historias en la historia de la historia, casas relatando vidas, gritos, besos, pasos, aire hecho de ecos indelebles, casas abandonadas, partieron en carretas, coches, féretros, partimos, paredes y soledades de pie cuidando huecos dejados por pasiones humeantes. Paredes dominó, que se desplomarán en otras comarcas, en otras lenguas, más la misma argamasa, el mismo ruido sordo de memorias desgarradas. Yo me fui, mis padres se fueron. ¿Nos seguiremos yendo? ¿Conjugar el verbo irse? ¿Dónde ir nosotros? ¿Dónde fueron ustedes? ¿Dónde llegar ellos? ¿Cómo recoger huellas de nieblas en pueblos lejanos? Periplo único cargando casas a cuesta de mapas sin espalda. Casas libro, ofreciendo sus páginas a lecturas abanico. Leer entre líneas baldosas del patio. Lluvias y alegrías escurridas, familias y sandías de verano. Leer entre sueños humeantes del techo. Brujas, payasos, lobos, cisnes, escribiendo danzas esclave. Y esta cucaracha, huyendo del texto, dando vida a las formas. Arrancar página tras página, revoque tras revoque, ladrillo tras ladrillo, hasta presentir que no existe final. Casas como libros son abrigos transitorios para construir leyendas. Ellas sí resisten demoliciones. Casas testigo juran decir la verdad y nada más que la verdad. Aquí mesa universo, tortas de cumpleaños, asados, ñoquis, chistes, peleas, sopas, vivencias en órbita. Aquí el crimen, incestos ocultos, cicatrices tiburón, escualos sin fin. Aquí abuela degollada, claveles arrancados en jardines lejanos, en otros tiempos, mas en la misma casa, única morada en el camino. Aquí la inocencia, bolitas, barajas, botones, figuritas, escapándose por esta rendija hacia el revés del mundo. ahí donde residen hechiceras mudas que protegen el vuelo de los niños, no hay culpable. Nadie conoce los móviles del juego.
Hermoso poema.
Carlos Rodríguez de Martino se encuentra acá en Instituto de la Voz como coordinador pedagógico, es profesor de técnica de la voz profesional, técnica vocal, expresiva, oratoria, y lo tenemos justamente acá en la radio a fin de hablar un poco de la voz, porque en esta semana fue el Día Mundial de la Voz. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, bueno, una alegría tenerte acá para conversar un poquito de por qué existe un Día Mundial de la Voz.
Existe un Día Mundial de la Voz porque de alguna manera hay que festejar a los profesionales, o sea, toda la gente que trabaja con la voz, no solamente un docente, un locutor, un orador, un conductor, como el caso tuyo, sino cualquier persona que utiliza la voz para trabajar pasa a ser un profesional de la voz. En el año 2003 se hizo un congreso internacional de otorrino y laringología, donde ahí se definió que el 16 de abril iba a ser el Día Mundial de la Voz. Y desde ese año hasta ahora, todos los años, se conmemora, y tanto la Sociedad Argentina de la Voz como nosotros, el Instituto de la Voz, hacemos, digamos, distintos tipos de tareas. El Instituto dio becas para los distintos cursos y talleres que se sortearon el día miércoles, el 16, y también clases abiertas gratuitas, como la próxima, la última, que se da por este ciclo, que es el viernes 25 a las 18 horas, que es una clase que se llama El Poder de la Voz.
Qué interesante. Y en realidad todas estas clases tienden también a cuidar un poco la voz.
Exactamente, sí. La higiene vocal es uno de los aspectos principales, o sea que, digamos que la voz es el instrumento musical superior, hay que respetarlo, cuidarlo, hay que querer la voz de uno, uno la tiene que querer, tiene que tratar de tener una estima con respecto a su propia voz, y sobre todo tiene que cuidarla y tiene que hacer todo lo pertinente a la higiene. En eso estamos, por ejemplo, diciendo siempre que hay que tratar de ver qué es lo que pasa con la voz cotidiana, no hacer esfuerzos cotidianos con respecto al uso de la voz, digamos, abuso de la voz, cuando la gente la utiliza para una tarea, para trabajar. Hay que consumir mucha agua o jugos, tratar de evitar las gaseosas, tratar de evitar el café, que son dañinos un poco para la voz. Cómo hacer baños de vapor para que esto sirva para que las cuerdas vocales estén un poco más humedecidas, más cómodas, estén, digamos, más lubricadas y lógicamente puedan funcionar en forma más clara, más limpia con respecto al sonido. Hay una serie de detalles, digamos, que son bastante amplios con respecto a los temas del cuidado de la voz. Y uno de ellos tiene que ver con la técnica, o sea, una persona que tiene técnicas respiratorias de relajación, tiene técnicas con respecto al campo vocal, lógicamente tiene una reserva con respecto a lo vocal que le permite, evidentemente, usarla durante más tiempo y con distintas calidades que otras personas que no están entrenadas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, un gusto. Luis Calvo es mi nombre.
Bien.
Estaba pensando esto que estaba comentando, y el tema del cuidado, ¿no?, de la voz. Por ejemplo, en la tarea docente, ¿no? Docente que está muchas horas en los cursos con los alumnos. Es una de las especialidades en la cual más daño se produce.
Exacto, exacto. Has dado totalmente en el clavo. ¿Por qué? Porque los docentes son los que están primeros en la patología de cuerdas vocales, los que tienen más dificultades, porque hay que tener en cuenta que el docente utiliza más voz de la necesaria para el aula. Utiliza la voz en ambientes inadecuados, aulas que dan al tránsito o a otros ruidos externos, y utiliza la voz para la disciplina. Todo esto, digamos, provoca fuertes tensiones nerviosas que se transforman en una sobretensión muscular que afecta la zona de producción sonora, que es la zona de hombros, cuello, cara.
Claro.
Vale decir que eso es uno de los aspectos por el cual el docente lidera esta dificultad, este problema de las cuerdas vocales. Le siguen los actores, los cantantes populares, pero a bastante distancia, y ahora han entrado un poco en ese rango, digamos, de problemas, los call center, los agentes de call center, porque los call center no preparan a estas personas, digamos, para ese trabajo y saben tener daño rápidamente.
Carlos, también la voz se puede usar para persuadir, por ejemplo.
Exacto. La voz es, como decía, el instrumento musical superior y, por lo tanto, la voz transmite tanto o más que la palabra. Vale decir que la voz puede provocar, puede seducir, puede persuadir en todo sentido, convoca y convence desde todo punto de vista. Por eso, en esa clase abierta que les comentaba el día viernes, ahí es donde yo desarrollo todos los aspectos que tienen la voz como posibilidad de modificación del otro en distintos sentidos, ¿correcto?
Sí.
Y esto es uno de los aspectos claves del trabajo vocal. La voz tiene, digamos, uno escucha, por ejemplo, un amigo, un pariente que habla por teléfono y dice hola, una persona que conoce uno la voz, y enseguida le pregunta, ¿qué te pasa? Se da cuenta por el sonido que hay algo que no está bien y tiene como una variación de 10 o 15 estados de ánimo distintos para distinguir que le pasa algo que no es lo habitual.
Qué bueno esto que comenta, Carlos.
Es así.
Sí, porque pensaba, cuando hablamos del tema de la famosa comunicación, ¿no? Que a veces una cosa es lo que uno dice y otra cosa es cómo lo dice.
Muy bien.
Y acá está el tema, ¿no? Como dice usted.
Y a veces lo gestual también, ¿no? Porque quizás está diciendo algo y con lo gestual está diciendo otra cosa.
Muy bien. La combinación de lenguajes, digamos, el lenguaje no verbal y el estudio que se ha hecho últimamente con respecto al lenguaje no verbal, que es bastante interesante, nos permite observar ciertas características que son contradictorias en el mensaje. Vale decir que se nos comunica algo de una manera tal o cual y uno detecta que hay algo que no funciona, que no corresponde a las palabras que se están diciendo. Bien. Esto pasa también con el sonido de la voz. Por eso las detecciones que se hacen ahora en los sonidos de la voz, la investigación que se hace, sobre todo en el área, digamos, de la investigación policial, se hacen, digamos, interrogatorios importantes que tienen que ver con escuchar las voces y los sonidos para detectar elementos que son contradictorios, o sea, como, digamos, la mentira que puede producir alguien que está sospechado.
Claro, es decir, la verdad que ha habido avances en todo en este sentido, ¿no es cierto?
Sí, con respecto a la comunicación. Y un avance importante es el descubrimiento del reflujo gástrico. Ah, no, el descubrimiento, porque el reflujo gástrico existe desde la historia de la humanidad, obviamente. Pero digamos que los otorrinolaringólogos ahora, en los últimos 10 años, pueden detectar cuando una persona tiene reflujo gástrico, y eso es muy dañino para las cuerdas vocales, y lo detectan aún en gente que no tiene síntomas, digamos, de vías digestivas. Sí. La persona no tiene ni acidez, ni tampoco tiene problemas de gastritis, y sin embargo tiene reflujo gástrico. Sí. Y el reflujo gástrico, digamos, son ácidos que suben por el esófago durante la noche y hacia la zona alta, se instalan cerca de la laringe, y ahí es como que lanzan algunos gases que lógicamente erosionan, que irritan, inflaman toda la zona de la parte base del faringe y la laringe, y con ello las cuerdas vocales. Y esto es un tema importante de lo que significan los avances en función del descubrimiento.
Carlos, usted relacionaba muy bien, cuando estábamos hablando de las diferentes especialidades, ¿no? Las dificultades que a veces ocurre con la voz. Y me acordaba de un gran actor, no sé si usted lo recuerda bien, Narciso Ibáñez Menta.
Sí.
Esa voz maravillosa que tenía, ¿no? Que
sí,
producía una gran fascinación, ¿no?
Sí. No, lo que pasa es que hay gente que ha dejado un sello sonoro. Nosotros tenemos, digamos, recuerdos que son visuales, recuerdos que son gustativos, a veces hay recuerdos táctiles.
Uh-huh.
Los recuerdos auditivos tienen que ver con esta carga que nos dejaron una cantidad, digamos, de personas, sobre todo de gente del arte, que ha dejado una siembra muy importante con el sonido. No hablo solo de los cantantes, sino que hablo también de la gente, de los actores, algunos poetas,
etcétera,
o la gente que dice textos y cómo los dice, y va dejando como una estela. En ese caso hay voces que son muy características, la de Narciso Ibáñez Menta, la de Fontana, digamos, de Cacho Fontana, la de Mareco, que han dejado, digamos, una impronta donde uno tiene como un recuerdo de aquellas voces que realmente son muy lejanas,
¿no? Así es.
Pero bueno, se fue la voz más sublime del arte últimamente, que era la de Alfredo Alcón, que es una voz realmente maravillosa, de todo punto de vista, y uno lo recuerda también por su voz, porque era un hombre que estaba dotado de todo, o sea, tenía una planta maravillosa, hermosa, y además tenía esa voz espectacular, y además tenía la humildad del desarrollo en la riqueza del arte, porque recién a los 50 años él descubre todas las posibilidades expresivas que tenía, que no las había descubierto antes, y había hecho cantidad de películas y había hecho obras de teatro, y sin embargo no había descubierto. Por eso el actor es una fuente, digamos, absolutamente insólita de posibilidades a través del tiempo. Esto le pasó al y le puede pasar a muchos otros.
Claro, y a uno de los grandes le pasó, ¿no?
Claro. A uno de los grandes. Por eso quería decir que se encuentra con una posibilidad de trabajo distinta, con otra versatilidad, con algo que lo saca de su marco, y sin embargo, frente a eso, lo que hace es crecer más. Eso es un grande. Sí, por eso lo dije, es uno de los, digamos, más grandes actores de habla hispana de todos los tiempos, sin ninguna duda.
¿Por qué dice en la gacetilla que tenemos, trabajar por una sola voz sana, musical y solidaria?
Claro, porque, a ver, primero lo fundamental es la salud. La voz tiene que estar sana, vale decir que una persona que trabaja con la voz tiene que hacer una periódicamente algunas revisaciones de cuerdas vocales para observar cómo está el aparato de fonación. Quiero decir, si no tiene síntomas, digamos, negativos, no es muy seguido, pero 2-3 años una persona que trabaja más o menos constantemente tiene que tener una observación. Musical es porque todo lo referido a la expresión oral. La expresión oral es la posibilidad de llegar al otro desde otro lugar, como estábamos hablando con respecto a los valores que tienen que ver con lo emocional. Por eso la voz es ese instrumento musical que tenemos todos y que tenemos que afinar, desarrollar, jugar con él y ver hasta dónde puede llegar, porque mucha gente no conoce las posibilidades de la voz que tiene. Y solidaria es porque en la medida en que la voz nos va comunicando en función de lo que significa toda la corriente de la comunicación en la palabra, esto es a través de la voz, nosotros vamos desarrollando ese capital que tenemos, que es el lenguaje, que es un capital, digamos, que nos es dado gratis y que muchas veces no sabemos hacerlo crecer, desarrollar, y lo vamos jugando a través de la voz. Y por eso la voz aparece en función de lo solidario. Pero además porque, evidentemente, nosotros consideramos, o digamos, desde el punto de vista del eslogan, que el criterio de lo que significa lo sonoro, la comunicación, es como una necesidad del ser humano, ¿vale? Es decir, uno está en relación a los demás, vive en relación a los demás.
Bueno, muy interesante. ¿La gente cómo puede hacer para comunicarse con el Instituto de la Voz?
Bueno, el Instituto de la Voz está en la calle Montevideo 781. El teléfono es el 4812-3127, 4812-3127. El mail info@institutodelavoz.com. Y la clase abierta es este viernes próximo, 25 a las 18 horas. Y simplemente hay que anotarse. El poder de la voz, así se llama la clase.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos. No,
gracias. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes realmente por estar interesados en función de esto, que no es algo, digamos, demasiado común. Uno le parece que a todo el mundo le podría interesar, digamos, hablar sobre la voz, pero en realidad no es tan común. Por eso cuando aparece un interés hay que aplaudir en ese sentido, y yo lo felicito.
Muchas gracias, Carlos. Mucha suerte.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Bueno, muy interesante realmente esta charla con el profesor Carlos Rodríguez de Martino.
Así es, realmente es un excelente profesor, profesional, junto con una compañera que están dirigiendo el Instituto de la Voz, que son realmente Liliana Flores, que es licenciada en fonoaudiología también. Así que la verdad que les recomiendo a la gente que se acerque al Instituto de la Voz, técnica de la voz profesional.
Muy bien. Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Le vamos a pedir a Norberto, vamos a escuchar a David Lebón.
Todas las almas.
Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación. Declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata, otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar.
Habíamos escuchado a David Lebón, uno de los músicos emblemáticos, nacido en Buenos Aires en octubre de 1952. David Lebón forma parte de los grupos fundacionales de rock nacional. Tuvo con Papos Blues, en bajo y guitarra rítmica, La Pesada de Rock and Roll, en guitarra. Estuvo en el grupo Pescado Rabioso, liderado por Luis Alberto Spinetta, en voz, bajo y guitarra. En Color Humano, que estaba Edelmiro Molinari, en batería y coros. En el grupo Espíritu, teclados. En el grupo Polifemo, voz, guitarra y bajo. Celeste, voz y guitarra. Formó parte de Serú Girán, el grupo de Charlie García y, bueno, tantos más, en voz y guitarra. Una figura realmente importante de nuestra música. En 1985 y 1995, vos sabés que recibió el premio Conex, David Lebón. Diploma al mérito como uno de los 5 mejores cantantes de rock y autor-compositor de rock de la última década, respectivamente.
Muy interesante, realmente. ¿Lo vamos a seguir escuchando?
Sí, sí, claro. Vamos a seguir en otros programas.
Estamos con el tema de García Márquez, ¿no? Cómo recordar un poco su figura. Y vamos a leer algunas frases que nos dejó. El mundo habrá acabado de joderse el día en que los hombres viajen en primera clase y la literatura en el vagón de carga. 100 años de soledad. Y se sintió olvidado, no con el olvido remediable del corazón, sino con otro más cruel e irrevocable, que él conocía muy bien, porque era obvio, el olvido de la muerte. 100 años de soledad también. Aprovecha ahora que eres joven para sufrir todo lo que puedas, que estas cosas no duran toda la vida. En el libro El amor en los tiempos de cólera. El cuerpo humano no está hecho para los años que uno podría vivir de amor y otros demonios. Es un triunfo en la vida que la memoria de los viejos se pierda para las cosas que no son esenciales. Memoria de mis putas tristes. No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad del amor y otros demonios. Tenemos a Adriana en línea, ¿no?
La tenemos a Adriana Gaspar en línea, sí. Es, ¿qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, hoy quería recordar a Victoriano González Pérez, que es José Victoriano González Pérez, más conocido como Juan Gris.
Juan Gris.
Que era el seudónimo que él tenía, ¿no es cierto? Uh-huh. Para ubicarnos en el tiempo, nace en Madrid en 1887 y muere en París en 1927. Juan Gris inicia sus estudios en la Escuela de Arte y Oficio y más tarde ingresa a la Academia de Bellas Artes. Ya por principios de los primeros años del siglo XX se traslada a París. Para ubicarnos un poco en la producción de ese momento del artista, hasta ahí él centraba sus obras en realidad en ilustraciones, tanto de periódicos como revistas culturales de información general o revistas poéticas. Uh-huh. Cuando él viaja a París, podemos decir que es fundamental o de gran importancia el encuentro que él tiene con Apolinar, con Picasso y con Braque, sobre todo para el lenguaje que él desarrolla en forma inmediata y para todo el lenguaje, digamos, con el que él termina su vida, ¿no? Que le dedica su obra al cubismo, ¿no es cierto?
Claro, un hombre que estuvo, que permaneció fiel a esta estética, ¿no es cierto, Adriana?
Cosa rara, que no es común, porque él, como vos lo decís, permaneció fiel al lenguaje, a la estética cubista, ¿no es cierto? Una estética que se desarrolla en los primeros años del siglo XX. Y digamos que ha sido fundamental, ¿no?, este desarrollo, porque le ha dado vida a la construcción de una imagen, una imagen que ha sido muy particular, ¿no?, porque es una imagen en la que el orden, la sencillez, la aplicación de la geometría constituyen la construcción de una composición muy sutil, muy delicada, muy característica y muy personal de la obra de Juan Gris. Un artista que logró codificar en su obra la aparición de un nuevo lenguaje. En realidad fue uno de los importantes vanguardistas, ¿no? Él ya en ese momento, y ubiquémonos, 1910, priorizaba la idea frente a la imagen del objeto. O sea, a él no le interesaba, digamos, copiar en forma fiel el objeto. Él hablaba de una necesidad de interpretación de la realidad de lo que él estaba representando.
Así es.
Y también había como una sátira, ¿no?, de la gráfica de él.
Había como una sátira que él muchas veces la empleaba en lo que se llamó el papi collage, ¿no?, que eran recortes de diarios y de papel pegados sobre el mismo lienzo. Más allá de su pintura y de su obra collage, ¿no?, en otro soporte que no fuera el lienzo, ¿no?, su construcción en realidad se basa fundamentalmente en la deconstrucción del espacio a utilizar. Y esto es lo importante, ¿no?, porque él construye sobre la desconstrucción del espacio que va a utilizar. Y esto es lo que hace rico la imagen, ¿no?
Claro.
Porque además, a través de las tramas de líneas, él planteaba la descomposición del objeto y la aparición de este de diferentes puntos de vista. Por eso es muy común, que esto quizás se los han enseñado a ustedes en la escuela secundaria, el hecho que la imagen cubista es una imagen que en el mismo soporte, en el mismo lienzo, papel o madera, uno puede ver diferentes aspectos de ese objeto, diferentes ángulos, todo en la misma obra, ¿no? Porque es como una deconstrucción de ese objeto planteado para volver a construir la realidad de la representación que al artista le interesa que se vea. Que no tiene que ver con esa copia fiel, quizás, que se venía llevando a cabo ya fines del siglo XIX. Digamos, cuando hablo copia fiel, si bien ya hubo otros movimientos estéticos que rompieron con la utilización tradicional de la pintura, pero el elemento, digamos, el objeto en sí a dibujar, seguía siendo el objeto tradicional, ¿no? Y acá hay una deconstrucción justamente de esa composición, ¿no? Una lectura quizás muy compleja de la obra, porque es una obra con varias aristas, ¿no es cierto? Por eso muchos hablan de una estética como más intelectual, una estética mental, por así decirlo, ¿no es cierto?
La obra de Juan Gris empieza a ser reconocida mucho tiempo después, ¿no es cierto, Adriana?
La obra sí, es verdad, empieza a ser reconocida mucho tiempo después, y además es un artista que quizás tiene poca visibilidad fuera del ámbito de la historia del arte, porque seguramente si yo pregunto el lunes en la escuela donde trabajo a quienes reconocen de la estética cubista, yo te diría que el 95% me va a nombrar a Picasso.
Seguro.
Otro porcentaje lo va a nombrar a Braque, y muy pocos a Juan Gris, a quien desconocen. Pero en realidad, justamente a eso, con estas palabras yo un poco quería cerrar este homenaje, ¿no? Que a mi criterio es el artista que ha tenido el lenguaje más sutil, más característico, con más identidad de los cubistas, porque realmente los collages de Juan Gris han sido de una delicadeza, de una sutilidad, de una perfección, de una armonía extrema. Y creo que sí, que esto es lo que no ha tenido tanta visibilidad fuera del ámbito de la historia del arte. Y además pensemos que él dedicó toda su vida a esta estética, pero y una vida corta ha tenido para tanta obra que también hizo, porque él muere prácticamente a los 40 años.
Sí, sí, claro, muy joven.
El 87 y muere en el 27. Uh-huh. Entonces ha hecho, realmente se ha dedicado a la construcción de un lenguaje muy profundo, ¿no? Porque estamos hablando de un lenguaje casi mental.
Seguro.
Entonces, por eso yo digo siempre que a mi criterio, para mí fue uno de los artistas más trascendentes. Fue el más trascendente de los artistas cubistas.
De los cubistas. Sí, sí, vos ya lo habías dicho en alguna oportunidad.
Sí, sí, es algo que realmente lo digo justamente por la poca visibilidad, hoy llamado poco mediático, ¿no es cierto?
Exactamente.
Que tiene fuera de la historia del arte.
Sí, sí, sí. Bueno, Adriana, te agradecemos mucho, muy interesante realmente traer la figura de este gran artista. Nos reencontramos el sábado próximo.
Bueno, hasta el próximo sábado.
Que sigas muy bien.
Gracias, igualmente.
Vamos a otro tema musical.
Sí, vamos a escuchar, antes escuchamos a David Lebón y ahora vamos a escuchar una cantante femenina.
A ver.
Carola. Adelante, Norberto. Escuchado a Carola, Carola fue una de las primeras mujeres de rock argentino. ¿Te acordás que hace poco escuchamos a Gabriela?
Así es.
Que así dice la historia de rock, fue la primera mujer del rock argentino, ¿no? En cantar, en editar. Bueno, en el caso de Carola es una de las primeras también.
No la recordaba realmente.
Uh-huh. Ella edita dos discos, Damas Negras en 1973 y Rota, Tierra Rota en 1979. Estuvo muy, bueno, ligada a Carlos Cutaia, que fue que es el marido de ella. Carlos Cutaia fue uno de los músicos del grupo Pescado Rabioso, no sé si recordás.
Sí, sí.
Así que bueno, es bueno recordar estas figuras porque, bueno, de pronto a lo mejor no están en el candelero, pero bueno, formaron parte de esa estructura primera, ¿no? De rock argentino que se sedimenta en esos años 70, ¿no es cierto?
Así es. Bueno, se fue nuestro poeta de hoy que estuvo con nosotros, José Mucnik. Realmente no se pudo despedir porque estaba bastante apurado, pero bueno, nos dejó su poesía.
Nos dejó su poesía. Vamos a leer este poema para cerrar en esta emisión de hoy de Generación Abierta en Radio con este poema Poeterapia de José Mucnik. Desgarrar la piel, que salga todo. Que hígado expulse corazones perdidos en sangres anteriores. Que corazón apacigüe pulsos despilfarrados en fiestas pasteleras. Que próstata libere uretras orinando a viento y marea atrofiadas profecías. Que salga todo, carne barro coagulado, biblias impalpables, alientos jazmín. Que angustia trepe árboles perfumando axilas, que nostalgia beba bares hasta encontrar su hermana loca, que memoria juegue todo a impares o a olvido, que salga todo, vaciarse sin pensar, full de manzanas y peras, póker de huevos, que salga todo, escaleras reales, piernas de haces, dar barajas hasta entender si el juego tiene sentido o florecen en el vacío vidas al azar. José Mucnik, poema inédito. Acá tiene la fecha y todo en la cual lo hizo, 4 del 2 del año 2013. Bueno. Esto de sacar afuera, ¿no?
Sí.
Está muy bien expresado en este poema, ¿no? Esta necesidad a veces del ser humano de poder sacar afuera todas estas cosas que uno
siente y le pasa para no enfermarse también, ¿no?
Exactamente, claro, claro.
Poner en palabras todo aquello que nos hace mal y que nos angustia o que nos alegra, pero que hace bien al otro escuchar.
O sea, poder expresarlo, ¿no?
Así es.
Con palabras, con gestos, como decía también el profesor que acabamos de entrevistar, ¿no? Carlos Rodríguez de Martino.
Así es. Bueno, nos vamos despidiendo, deseándole felices Pascuas de Resurrección a todos nuestros oyentes.
Así es, son las felices Pascuas y ya está la gente de Fuente a la Vida que van acercándose. Adelante, adelante.
Sí. Acá tenemos
¿qué tal,
a
buenas
Julio?
Noches, ¿cómo están?
¿Cómo están?
La puerta donde Tibiluz entré. ¿Cómo están?
Muy bien.
Recién yo estaba estudiando un poquito el tema nuestro, llamó Sofía de Villa Ballester, le encantó el programa. Así que les transmito, esa me decía, ¿quién habla? Bueno, no podía explicarle, Radio Cultura.
Claro.
Pero les mando un saludo muy grande, los escucha y está muy satisfecha del programa, muy contenta.
Bueno,
así que le quería trasladar esa.
Muchas gracias,
esa
Julio.
Felicitación,
le dejamos la posta a ustedes.
Bueno,
que tengan un muy buen programa.
Y felices Pascuas.
Felices Pascuas.
Bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado.
Nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo sábado.
En torno a los secretos los sueños nos dirán si todo es como aparece o algo atrás.
En esa zona no habitable de ciénagas quizá el hombre hunde cada día su rostro de cristal.
Vendrán las tormentas a cubrir su hondo espacio de arena y mar. Tal vez renegando de su ser esté así más cerca de su piel. Secretos, los sueños nos leerán, reminiscencias vagas de un tiempo que fue. Más cerca de su piel.